Tiene la palabra la diputada Alcira Argumedo.
No, gracias, presidente. Ante todo, quiero aclarar el sentido de mi voto. Quiero dejar establecido que cuando hubo que decidir sobre el desafuero para un allanamiento, voté a favor del desafuero. Quiero decir que si viene un pedido de un juez por desafuero, voy a votar a favor del desafuero, ya esto por principio, sea quien sea el diputado, así sea mi papá o mi abuelita. Aclaro también que he sido duramente crítica en este mismo recinto con muchas de las políticas del kirchnerismo y del ministro de Planificación del kirchnerismo, como lo pueden avalar muchos de los diputados del Frente para la Victoria, Recalde, Di Tullio o Conti. Y si no, están los archivos de mis intervenciones como práctica. Aclaro además que no soy defensora del diputado debido ni estoy a favor de la corrupción, pero no voy a aceptar entrar en la trampa de esta decisión discrecional y de esta parafernalia electoralista, política y mediática recomendada por el señor Durán Barba, aparentemente también conocido como El Teñido, que ha indicado que el oficialismo no debe hablar del desastre económico que estamos atravesando, no debe hablar de la crisis social, no debe hablar de los brotes verdes, del segundo semestre, de la lluvia de inversiones y, por supuesto, debe ocultar la aberración que se está produciendo en estos días, que es la entrega de décadas de investigación científica y técnica autónoma de la Argentina a través de este intento de privatización de ARSAT, que es una gran aberración. Aparentemente, los tribunos y fiscales de la República, del oficialismo, actúan indignados contra la corrupción de algunos miembros del gobierno anterior, y a veces con razón, pero parecen manejarse como si los principales referentes de su fuerza política, y en especial el más importante referente de su fuerza política, fueran virgencitas, fueran princesitas virginales, azorados ante procesos de corrupción. En este sentido, a veces se dice, por parte de esos fiscales de la República, como una alabanza, que Mauricio Macri llegó al gobierno como presidente siendo millonario. Lo que no aclaran esos fiscales de la República es cómo llegó a ser millonario. Y en este sentido voy a tomar ciertos aspectos de mi deformación profesional y cierto amor por las historias y la historia, y me pregunto cómo se hizo millonaria la familia Macri a partir de ese lejano 1949, donde Franco Macri llega como inmigrante italiano de la posguerra a la Argentina a vivir con su padre, que ya tenía una vivienda otorgada por la Fundación Eva Perón en el barrio Ciudad Evita de La Matanza. En este sentido, le adelanto al diputado Pablo Tonelli, al diputado Mario Negri y en especial a los diputados radicales que vienen de la tradición de Leandro Alem, de Mosconi, de Ilía y tantos otros más, que antes de acusarme de defensora de corruptos y de estar a favor de la corrupción, me digan qué opinan, qué opinión tienen acerca de algunos hechos de la historia. Por ejemplo, 1982, estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares, por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares, es decir, un monto equivalente al bono por el cual nos endeudan de aquí en más por 100 años. Es decir, nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos seguiremos pagando el monto que se le perdonó a la familia Macri en su momento. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón, ¿Qué opinan de eso? 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más, fue sobreseído en el 2001 por la Corte Automática del Menemismo. Y hay que reconocer que cuando se le hace un juicio político para destituir a los jueces corruptos de la Corte del Menemismo, entre las 5 causas más graves por las cuales se les acusa está la llamada causa Macri, que fue el sobreseimiento de Mauricio y Franco Macri por el contrabando de los autos. Seguimos. 1991, el escándalo de Manliva en la ciudad de Buenos Aires, un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del grupo Socma del grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas Sideco, Socma, Socma Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri, por más de 50 millones de dólares. 2011, no queda claro cuál es la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. Es bueno saber que el señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México, y es tratante de personas, y esto lo sé por un caso cercano de una chica de 18 años que le invitaron al hotel de Cancún para trabajar como administrativo y tener experiencia en la administración de hoteles, y cuando se quiso acordar, el tema era la prostitución. Salteo porque se me acaba el tiempo, si me da un minuto más, salto al 2016-17 y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación, Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arribas. ¿Qué nos quieren decir? Hago esta reseña para que los señores del oficialismo tomen conciencia que esa famosa riqueza del Grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía, y que de alguna manera, si vamos a luchar contra la represión, contra la corrupción, vamos a luchar en serio. Pero acá que no vengan a hacerse algunas princesitas virginales, que aquel que no cae en la trampa de su parafernalia electoral, entonces está a favor de la corrupción. No se lo voy a permitir, diputado, y le quede claro que no voy a permitir que me pretendan dar lecciones de moral y ética política. Y esto le quede claro, porque no voy a ser cómplice de estas indicaciones de Durán Barba, porque acá tendríamos que estar discutiendo la irresponsabilidad.
Gracias, diputada.
Exactamente, la bicicleta financiera, el hecho de que el 60% de nuestros chicos están en pobreza, eso es lo que tenemos que discutir. Galopamos hacia un precipicio.
Gracias,
no hagan
diputada.
Más cosas distractivas.
Gracias, diputada Argumedo.